No pasó mucho tiempo después que Roboán regresó a Jerusalén, y así encontramos este versículo 1, que espero usted tenga a la mano para leerlo junto conmigo. Dice, cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Se da cuenta, así como va el rey, va la nación. Habiéndose olvidado del Señor, él guía al pueblo en un camino totalmente apartado de Dios. Y vino de Egipto un faraón llamado Sisac, que comenzó a invadir la tierra de Judá, comenzó a tomar las ciudades. Realmente, los etíopes fueron con él con un poderoso ejército, fueron a Jerusalén y comenzaron a sitiar Jerusalén. A partir del versículo 5 leemos, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Bien, cuando Sisac está ahora viniendo hacia Jerusalén, llega este profeta de Dios y dice, ¡ey, ustedes fueron los que provocaron esto! Fueron ustedes que se han apartado del Señor. Ahora el Señor los deja a ustedes. En otras palabras, les dice esto. Es interesante que ellos reconocieran que Dios es justo y se humillaran. El verso 7 dice, y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y qué es servir a los reinos de las naciones. Más o menos entonces podemos decir que allí lo sobornaron. Ellos tomaron todo el oro que había en el templo, los escudos dorados y todas esas cosas que Salomón había puesto allí, y se las entregaron a Sisac, el rey de Egipto. De alguna forma podemos decir que lo están sobornando. Él despojó a la ciudad de Jerusalén de todo el oro y se fue a Egipto. Es muy interesante que los arqueólogos en 1939 descubrieron en Egipto los registros de esa invasión de Israel o de Judá. En los registros arqueológicos que ellos descubrieron, está declarado que ellos tomaron 169 de las ciudades de Judá. Encontraron también el sarcófago en el cual fue sepultado Sisac. Ese sarcófago estaba revestido de oro puro. Probablemente el mismo oro que ellos tomaron del templo de Jerusalén, el oro que Salomón había dejado allí. Así que tenemos una interesante confirmación arqueológica de lo que declara la palabra de Dios, lo que dice que realmente sucedió. La muerte de Roboam se registra en la última parte de este capítulo. En el versículo 14 se da un breve obituario, el cual es bastante triste. Dice, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Qué triste obituario, ¿verdad? En su muerte, su hijo Abías comenzó a reinar sobre Judá. Y dice en el verso 2 del capítulo 13, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel, de Gabaa, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Recuerde, Jeroboam era el rey de las tribus del norte. Continúa la lectura diciéndonos, entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800.000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraín, que es en los montes de Efraín, y dijo, oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y siete carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son los levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios. Mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Aquí él les está dando realmente un discurso, es decir, una advertencia, más o menos repasando ese periodo de la historia. Nuevamente, como Dios hizo un pacto con David, que de su simiente siempre habría uno en el trono. Ahora ellos se estaban rebelando contra la palabra del Señor, colocando a Jeroboam como su rey. Ellos hicieron entonces esos becerros de oro como sus dioses. Los adoraban y así se apartaron de adorar a Dios. Ellos comenzaron a establecer un sistema de sacerdocio que podríamos decir era por simonía. Usted podía comprar el cargo de sacerdote. Eran hombres viles que comenzaron a ser los líderes religiosos. Ahora él dice, nosotros aún adoramos a Jehová, aún tenemos los servicios del templo. Los sacerdotes aún ofrecen los sacrificios a la mañana, a la tarde, a Dios. ¿Quiénes son los hijos de Aarón? Son aquellos que Dios ordenó de la orden de los levitas, y ustedes se están rebelando y peleando contra el Señor, pero nuestro capitán es Dios. Él está de nuestro lado. Ahora, mientras él está diciendo este discurso, Jeroboam ordena a la mitad de sus tropas ir por detrás y eliminarlos. Después de todo, ellos los doblaban en número. Jeroboam tenía 800.000 hombres de valor con él. Abías solamente 400.000. Cuando el rey finaliza este dinámico discurso, de repente ellos se dieron cuenta que el enemigo no solo estaba por delante de ellos, sino también lo tenían por detrás. Así que se vieron rodeados por el enemigo. Entonces los de Judá gritaron con fuerza. Fue así que ellos alzaron el grito, nos dice en el verso 15. Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hacían en ellos gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500.000 hombres escogidos. Israel fue puesto bajo el poder de Judá en esa instancia. A partir del versículo 19 leemos: y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas y a Efraín con sus aldeas, y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías. Y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Luego, estimado oyente, en el capítulo 14 encontramos la muerte de Abías y su hijo Asa, que sube en su lugar al trono. Y nos dice: y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, y destruyó los símbolos de Acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Yo quiero, estimado oyente, que usted recuerde que bajo el reino de Roboam, él se alejó de Dios y el pueblo también. Ellos comenzaron a adorar estos otros dioses. Plantaron bosques como lugares de adoración a Dios, construyeron altares ante esos dioses falsos y demás cosas. Pero ahora Abías permitió que esas cosas siguieran existiendo. Había una mezcla durante el reinado de Abías. Aún se adoraba a Dios en Jerusalén, pero otras personas había que se les permitía que adoraran a otros dioses. Cuando llega Asa al trono, él hizo una reforma espiritual. Él se deshizo de todos los ídolos e imágenes. Deshizo los altares que habían sido levantados a esos otros dioses. Eliminó los bosques. Sin embargo, no destruyó todos los lugares altos donde ellos se reunían a adorar. En el versículo 5 leemos: quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Pero no estaba la obra completa. Él permitió, reitero, a algunos de ellos proseguir, como leeremos en el verso 6. Dice: edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra. Dice: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000, es decir, 580.000 hombres en total. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de millones y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el monte de Sefata junto a Maresa, y clamó Asa a Jehová su Dios. Allí usted tiene, estimado oyente, un ejército realmente fuerte. Este rey Asa tenía con él 580.000 hombres, pero está enfrentando un ejército millonario en hombres. La desventaja que el enemigo tenía era tremenda. Además, los otros tenían 300 carros. Así que, habiendo colocado a los hombres en sus posiciones de batalla, él hizo lo más sabio que usted pudiera hacer: clamar a Dios y decirle: oh Dios, te necesitamos, estamos en desventaja. Cuando sea que las probabilidades estén en su contra, estimado oyente, será muy bueno que usted tenga al Señor de su lado. Y es bueno clamar al Señor. Cuando usted sepa que no tiene fortaleza para la lucha, para batallar, entonces clame al Señor. Asa clamó al Señor su Dios. Él dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Él está reconociendo que Dios no necesita un gran ejército. No importa cuál pueda ser el problema que usted tenga, Dios es capaz de resolverlo. Para Dios no hace la diferencia. Nosotros decimos: oh, este es un gran problema, esto es difícil, esto es tan duro, pero no para Dios. Es que nosotros solo lo vemos desde nuestras propias limitaciones humanas. usted realmente no puede hablar de dificultades cuando involucra a Dios en la cosa. Usted puede decir, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Es tan fácil para Dios sanar un cáncer, tan fácil como sanar un dolor de oídos. La única dificultad está en nuestros propios conceptos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos sobre Dios nuestras propias limitaciones humanas. Muchas veces pensamos nosotros en Dios de una manera, permítame decirle, antropomórfica. Él para nosotros se vuelve una proyección de nosotros mismos. Y así nosotros colocamos nuestras limitaciones sobre la persona de Dios. Es así para nosotros. Creo que a todos nos ocurre alguna vez. A mí en realidad no me interesa cuán espiritual sea usted. Porque en algún momento todos colocamos las limitaciones humanas en lo que creemos en cuanto a lo que Dios es. Mire, si una persona llega sin un brazo y dice, yo estuve en Vietnam, explotó una granada y voló mi brazo. Por favor, ¿no oraría usted para que Dios me diera otro brazo, otra mano? Porque para mí es incómodo no tener mi brazo derecho. Quiero que los ancianos se reúnan y oren para que Dios me dé un brazo nuevo. Nosotros diríamos, hermano, nosotros sabemos que Dios es capaz de hacer lo que sea. Pero comenzamos a racionalizar por qué Dios no le habrá de dar un brazo nuevo. Porque tenemos limitaciones en nuestra mente en cuanto a la persona de Dios. Tal vez como yo nunca he visto a Dios colocar un brazo nuevo a alguien, por eso pienso así. Ahora, eso no significa que Dios no lo pueda hacer. No quiere decir que Dios no lo haría si alguien realmente creyera y confiara plenamente en que Dios lo hará. No es imposible para Dios hacerlo. Corte, por ejemplo, la pata de un cangrejo. Verá cómo le crecerá una nueva. Si lo hace con un pulpo, a él le crecerá un nuevo tentáculo, si usted le corta uno. Incluso a la lombriz. Si usted le corta una parte, le crecerá una nueva. Pero, ¿Dios ama a las lombrices más de lo que ama al hombre? ¿Por qué Dios haría eso por una lombriz y no lo haría por un hombre? Él ama más a las estrellas de mar de lo que lo ama a usted. A ellas les nace una nueva extensión si se le corta una. Aún así, el punto es básico, y es que el mismo poder de Dios puede quitar su dolor de cabeza y también puede darle una nueva pierna, un nuevo brazo, o lo que sea, así de fácil. La dificultad no está nunca en Dios. No está nunca de la parte de Dios. La dificultad siempre está de nuestra parte. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos sobre Dios nuestras propias limitaciones. Aquí oraba Asa, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Qué petición, ¿verdad? Es interesante que esto está en toda la oración. Hay solo una petición, y esta es, ayúdanos. El resto solo es el reconocimiento de Dios, la grandeza de su poder, la gloria de Dios y todo lo demás. Él hace todo ese reconocimiento de Dios, pero Él tiene una petición, ayúdanos, porque en ti nos apoyamos. Estimado oyente, es una posición difícil a la cual arribar, pero aún así es una posición a la que muchas veces somos forzados. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más que nosotros podamos hacer. Y entonces decimos, Dios, si tú no lo haces, nadie lo hará. Ahora, yo no siempre llego a este lugar de estar más allá de mí mismo, de mis fuerzas, y entonces apoyarme así en Dios. No siempre me apoyo así en Dios. Pareciera que mientras haya alguna posibilidad de hacerlo de otra forma, yo lo voy a intentar. si surge otra posibilidad, otra idea, oh, eso está bien, vamos a intentarlo así. Generalmente no me apoyo en Dios hasta que no hay ninguna otra cosa que se pueda hacer. Estoy convencido de que no hay salida, y es allí recién donde yo me apoyo en Dios. No siempre descanso en Él confortablemente. Algunas veces aún estoy preocupado, a veces estoy aún inquieto, y digo, ¿cómo solucionaré esto? Pero lo que debemos hacer es lo que hizo este rey Asa. Oh Señor, para ti no hay diferencia en ayudar al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor, porque en ti nos apoyamos.